Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Olfatear y fregar, olfatear y fregar. Repito este mantra mientras caen gotas viscosas de sudor desde mi frente, sobre este charco bajo mi pecho, que reposa sobre el suelo casi perfectamente lustrado de mi habitación y con este fuerte olor a límpido. La obstinación se manifiesta a su vez en cansancio, pero el tener que dejar todo extremadamente limpio y libre de sospecha no da tregua. Todos los días, desde hace 6 meses, quizá, ya he perdido la cuenta, asisto en medio de la soledad y la miseria únicamente a mi propia función paranoica a lo largo de este tedioso e interminable confinamiento. Con mi mano izquierda sostengo una lupa y con la otra mano empuño aquel viejo pero robusto cepillo de dientes que uso para limpiarlo todo, hasta las juntas de las baldosas y cualquier cosa de la que tenga algún tipo de recelo. Llevo años con este cepillo. Me recuerda los tiempos maravillosos de mi antiguo matrimonio. No sé, de repente le he agarrado mucho cariño. Así, con todo lo desparpajado, ha devenido en mi único compañero, mi única arma y escudero guardián. Le suelo hablar y siento que él me corresponde. Quizás es lo único que me hace tolerar este encierro. Así están las cosas por estos días, en tiempos de el olor. Recuerdo muy bien el día en que todo detonó la normalidad. Una noticia intempestiva, un informe oficial del Estado, irrumpió en todos nuestros neurotransistores, a fin de notificarnos a todos los ciudadanos sobre el ataque de una presencia identificada como un olor extraño, altamente contagioso, y que solo afectaría a los seres humanos, extinguiendo a los contagiados en cuestión de segundos, al evidenciar que una vez impregnado en los cuerpos, intempestivamente se liberaría de estos convirtiéndoles en polvo. Así es, polvo. Por tanto, recuerdo, continuaba el jefe del Estado, queda rotundamente prohibido salir de sus casas hasta nueva orden. Este olor cada vez se propaga y acecha de forma más rápida, y de momento no logramos dar con su procedencia exacta, causa o forma de contagio, ni mucho menos la forma de neutralizarlo. Se recomienda, por tanto, y como medida de emergencia, limpiar todas las fuentes de las que sospechen se pueda estar emitiendo algún olor indescriptible. Y en caso extremo, si el olor persiste, desecharlas a como dé lugar. Desde aquel día, me he obsesionado con el escrutinio, la limpieza y el olor al detergente. Olfateo absolutamente todo. Olfatear y fregar.
Bueno, le damos la bienvenida otra vez a nuestros espectadores, a nuestros oyentes. Otra sesión de El Árbol Rojo, precisamente con esta nueva forma de hacer escritura creativa de nuestros grandes invitados, un colectivo maravilloso que vamos a conocer y vamos a explorar hoy, que es el colectivo Alef. Esta producción nos muestra que la literatura no es solamente la escritura con el lenguaje verbal articulado en papel o en el libro, sino que la literatura expande sus fronteras por ser arte y debido a ese arte también se conecta con los otros lenguajes, como el lenguaje audiovisual, como el lenguaje de la música, del sonido. Y bueno, ese diálogo entre las artes siempre va a estar presente y hoy, precisamente, vamos a explorar un poco esas formas. Hola, María Alexandra, ¿estás emocionada por este programa de hoy?
Feliz tarde también para ti y para todos nuestros oyentes, todas las personas que se conectan pues por los distintos medios que tenemos a disposición. Y sin duda, pues sí, es un programa diferente, ¿no? Que lo iniciamos de una manera distinta y bastante pues especial. Entonces esperamos que este entusiasmo y todo esta propuesta, ¿no?, contagie también a quienes están conectados y conectadas con nosotros. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y, pues, por supuesto, saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de la visionnewspaper.com y a las distintas personas, pues, conectadas vía Facebook Live. Por supuesto, ahí estaremos muy atentas a sus comentarios, a sus saludos, quienes nos acompañan también por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM y por la página de Facebook de El Árbol Rojo, donde estamos también transmitiendo pues este programa.
Y bueno, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida al colectivo Aleph. Hoy están en representación de ese colectivo Nelson Vera, Guillermo Zúñiga y Linda Evelyn. Y vamos a mirar primero qué es, ¿cuál es esa reseña y cómo ellos mismos se identifican? Voy a leer el fragmento, cómo ellos mismos se identifican como el colectivo. Aleph es un colectivo en red de personas y organizaciones que representan principalmente tres sectores y medios, a saber, el sector literario, el gráfico y el audiovisual, musical y sonoro. Está conformado por visionarios, apasionados y aventurados alrededor de la exploración de la ficción fantástica y su diálogo con la teoría cultural, con una mirada desde el contexto local y latinoamericano hacia el contexto global. El colectivo está enfocado en dos líneas principales. Para esto es la creación y realización de narrativas transmedia. Luego, precisamente, vamos a hablar qué significa eso de narrativas transmedia, porque para El Árbol Rojo esa categoría es una categoría nueva, no hemos hablado propiamente y entrado con ese tema, y hoy precisamente ese es el momento. Y la segunda línea con la que ellos trabajan es la creación y realización de experiencias inmersivas e interactivas de formación y divulgación de la ciencia ficción, la fantasía y la teoría cultural. Bienvenidos. Estamos muy contentos de que estén aquí. Bienvenido Nelson, Guillermo y Linda. Nelson.
Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias Natalia, María Alexandra, al equipo del Árbol Rojo, a un minuto, la Universidad Minuto de Dios, y pues muy agradecidos de estar hoy en este espacio pues, magnífico para compartir sobre estas complicidades que estoy seguro que pues, van a alimentar este encuentro a lo largo de esta conversación con
Cristo. Démosle la palabra a Guillermo para que también salude y a Linda.
Bueno, pues primero que todo, muchas gracias al equipo de Uniminuto Radio por habernos invitado. Y bueno, pues muy contentos de estar aquí, de poder hablar un poco de lo que estamos haciendo, contarles de nuestro proyecto y eso sería inicialmente.
Linda.
Bueno, hola, mucho gusto a todos. Nuestro colectivo, como tú lo mencionas, está enfocado en una estrategia transmedia. Si quisiera contarles un poco de qué se trata.
Si quieres,
primero, yo creo que si quieres.
Sí.
Con esta, precisamente pues con esos inicios, ¿no? Del colectivo y pues de dónde surge el colectivo Aleph, pues que nos acompaña. Si lo quieres contar tú, Linda, adelante.
Ah, Bueno, sí, claro. Nuestro colectivo, pues, ahí como dice en la biografía, inició por pues tres personas de distintas áreas que somos muy apasionados en lo que hacemos y pues nos conocimos en circunstancias distintas. Digamos que Nelson fue el que como que nos hizo ese lazo entre los tres y nos dimos cuenta que hacíamos mucho feeling con temas que nosotros pues tenemos muy en común, por ejemplo, la ciencia ficción, todo lo literario, y cada uno puso como su granito de arena en áreas específicas, ¿no? Por ejemplo, yo entré a hablar toda la parte audiovisual, gráfica, Nelson y Guillermo, pues Guillermo toda la parte literaria y teórica, que es un crack en eso, y Nelson pues que es un super crack en toda la parte de musicalización y sonora, como ya lo pudieron apreciar en el olor. Y bueno, y digamos que ahí dijimos que surgió como cierta necesidad también, porque si bien hay muchos grupos que hablan de ciencia ficción y teoría cultural, pues nosotros podemos dar un aporte diferencial que está precisamente en la estrategia transmedia.
Bueno, eso es importante, ¿no? Digamos, todo colectivo se forma también de una relación de amistad, de una pasión que va llegando y va explorando unas relaciones que a veces uno dice, bueno, pero solamente somos amigos, pero luego nos empezamos a conectar y a ser tan fuerte que ¿por qué no trabajar con lo que nos apasiona? Y eso es muy, muy, muy bonito. Y quería preguntarle sobre precisamente los integrantes. ¿Son solamente ustedes tres o ustedes han querido integrar a más personas, han venido, ¿no? A veces hay colectivos que son casi móviles, ¿no? Que a veces ya ni los originarios ya no existen, ¿no? Se van y luego vuelven otros y los van retomando. ¿Cómo ha sido la historia un poco de ustedes? Nelson, por favor.
Levanto la mano. No, pues quería comentar un poquito también. Siempre va a ser una muy buena pregunta de cómo es que surgen, cómo es el semillero de este tipo de experiencias, porque pues a veces como pasan las cosas tan rápido y pues es tan emocionante, estamos muy emocionados, siempre es bueno también hacer una mirada retrospectiva. Sí, yo personalmente volví al país, yo viví muchos años por fuera, estuve en Barcelona muchos años, muy activo con situaciones de creación transmediales o creación con nuevos medios, y siempre con esa aventura creativa alrededor de la ficción, de quizá la ficción en su sentido más amplio, pero por supuesto la ficción no realista, que incluye pues digamos todas estas aventuras alrededor de la ciencia ficción, el fantástico, el terror, etcétera, etcétera, pero también siempre en diálogo con no solo el dispositivo literario, en mi caso pues con el arte, con nuevos medios y con la música, y bueno, también muy muy activo en una escena muy efervescente que estaba ocurriendo en Europa alrededor de los festivales alrededor de la ciencia ficción, etc. Y cuando vuelvo al país, bueno, cuestiones de destino, yo pues, empiezo a practicar artes marciales, Kung Fu, con el templo Shaolin de Colombia, un saludo de paso a mis hermanos y hermanas, y ahí nos conocimos con Linda. Entonces, eso fue una fricada, porque es una pasión por todos lados. Y con Linda, pues además, con la suerte para mí de que hicimos clic con este tipo de situaciones que nos encantan, que nos apasionan. Y la verdad, yo voy a empezar a echar flores a este equipo de trabajo, pero es que esta gente es increíble. O sea, saben muchísimo y lo que más me gusta de ellos es que son muy apasionados. Yo por tal ruta, luego como hace en el 2017, yo quería, pues yo soy antropólogo y había escrito varios libros estando antes, hace muchos años en Bogotá, sobre temas culturales, pero yo estaba todavía con la obsesión de escribir sobre todo aventuras de ficción, más que no ficción. Entonces ahí me encuentro con un maravilloso espacio de unos talleres de escrituras creativas y luego eventualmente un diplomado que realicé en escrituras creativas de la mano de mi ahora increíble, muy buen amigo y hermano Guillermo Zúñiga. Guillermo es un capo en escrituras creativas, es un magnífico profesor, pero sobre todo también un magnífico creador, ¿no? muy entusiasta escritor, y empezaron como esas complicidades con Guillermo también, y así fuimos cocinando muchas cosas, y siempre pues como hablábamos con Linda de crear de clave transmedia, Linda pues ya les hablará un poco más de esto, que ella es, digamos, prácticamente una luz increíble en este tipo de apuestas, y luego con Guillermo también en esa complicidad, sobre todo en la ciencia ficción, cómo establecer diálogos también con la teoría cultural, con la filosofía, con la historia, y digamos que empezaron a cocinarse, sobre todo en el último par de años, muchas complicidades, y poco a poco entonces fue natural empezar a hacer el engranaje. Creo que fui un punto pivotal luego para hacer el entronque entre Guillermo y Linda, y bueno, después se cocinó una maravillosa amistad. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y la pasión. Ya a partir de ahí, pues, ya, pues todo lo que hemos venido haciendo, y ya hablaremos un poco ya de eso. Es un poco el contexto geográfico de
cómo se ven las cosas. No sé si Guillermo quieras añadir alguna experiencia o anécdota a partir de este origen del colectivo.
Sí, claro que sí. Pues bueno, como Nelson contó, nos conocimos en un ambiente más bien académico, siendo yo profesor de él. Después nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común, incluso objetivos en común que queríamos cumplir. Por otro lado, pues yo también antes de hacer literatura había hecho música, y gracias a Nelson regreso a la música. Nelson termina volviéndose mi productor musical. Y bueno, creo que ahí es donde uno ve a la gente, ¿no? Digamos, a la gente que tiene capacidad de pasar de un área a otra. Uh-huh. Nelson es increíble cómo pasa de la literatura, pasa a la música, pasa, digamos, a hablar de cualquier cosa, porque Nelson es una persona que sabe de muchísimos temas. Puede estar hablando de un momento de música y después está hablando de antropología, salta a la filosofía. Bueno, es una persona muy completa, y creo que estar en un grupo donde hay personas que son tan inquietas, tan creativas, inspira mucho, ¿no? Y lo mueve a uno mucho a hacer cosas diferentes. Y por un lado, pues es como un complemento el que hemos creado entre los tres. Nos hemos complementado mucho, nos hemos también impulsado y pullado mucho a hacer otras cosas, e incluso a retomar cosas que queríamos hacer hace algún tiempo y no las habíamos hecho. Y pues hacía una pregunta ahorita, y era si éramos solo los tres y habíamos pensado en que alguien más entrara. Inicialmente, como fue una cosa que nace de la amistad, nace de una pasión que descubrimos entre los tres, se ha quedado por ahora ahí. No sabemos en el futuro, ¿no? En el futuro, pues no estamos, yo creo que cerrados a que entren nuevas personas. Pero bueno, eso nos dirá el tiempo qué sucede con esa situación.
Bueno, yo creo que como hay una pregunta que es efervescente, que se está cocinando mucho, sobre todo en nuestros oyentes y en nuestros espectadores, y es: ¿qué es eso de las narrativas transmedia? ¿Cómo así que la literatura no son libros? Momento, ¿nos podemos, digamos, entrar en ese diálogo y en ese debate y explicarle un poco a la audiencia qué es eso?
Daniel. Podría ser una breve introducción, pero sin embargo, pues Linda, hago la salvedad que es. Voy a hablar también un poco pensando en esa experiencia con Guillermo desde las escrituras creativas, justamente, ¿no? Sí. Es decir, cuando asistimos a espacios, en este caso académicos, que han venido revaluando un poco la posibilidad a través de la palabra de crear mundos, empezamos a trascender mucho más allá del dominio literario. Empezamos a tener otras formas de aproximación, ¿cierto? Y que ustedes la pueden observar incluso en hoy. Muchos programas, por ejemplo, de maestrías de escrituras creativas en el país, ustedes pueden ver que hay varias líneas, ¿no? Por supuesto, el dispositivo siempre va a ser un dispositivo narrativo a través de la palabra. Ustedes pueden encontrar rutas a partir de la poesía, pueden encontrar situaciones de creación narrativa en teatro, en medios audiovisuales, y a partir de ahí lo que ustedes quieran. Finalmente, es una posibilidad a través de la palabra de crear mundos, incluso para diferentes medios. Entonces, de alguna forma, para nosotros era un poco natural, desde ese entusiasmo, porque tampoco creemos mucho en esas fronteras disciplinares de la modernidad, pues cada uno tiene, pues, de alguna forma, sí, sus proclividades e insinuaciones, pero también aquí lo rico de la creación es que la creación no tiene concesiones, ¿no? Como le preguntaban a Mozart cuando le decía a un instrumentista, pero es que no se puede tocar en esta nota que usted está escribiendo, y él le decía, pero ¿quién le dice que no a la musa? ¿No? Es decir, para la creatividad no hay tabiques, no hay fronteras. Y yo creo que ahí es donde se vuelve muy interesante cómo a partir de la palabra se puede crear para muchos medios, ¿no? Y en ese diálogo entre justamente varios medios, que creo que es la riqueza, y yo creo que las escritoras creativas justamente han permitido eso, más allá de las, digamos, de ese monopolio de la palabra que estaba dedicado al dominio de lo literario. Entonces creo que es una muy buena sinergia de retroalimentación entre ese aporte histórico de la literatura para la escritura, pero también la literatura, por supuesto, también empieza a nutrirse de otras disciplinas, otras áreas creativas, como el cine, como el radioteatro, como la performance, incluso contemporánea, y esto se vuelve, digamos, mucho más rico en esa experiencia creativa.
Y es que lo que dices es muy importante, Nelson, porque a veces desde la academia nos centramos, ¿no?, muy canónicamente a lo que tú llamas esas disciplinas casi, sí, realmente que vienen clásicos y modernas de la ilustración, y nos hemos quedado estancados en unas barreras en vez de unos diálogos y unas conexiones, ¿no? Y entonces la literatura en este momento, viéndola desde los diferentes medios, pues tiene más posibilidades, ¿no? Tiene muchas posibilidades de crear. No sé, Guillermo, te doy la palabra si quieres.
Bueno, hay una cosa ahí con lo que preguntaban del transmedia, y es pensar en la época en que nos encontramos, ¿no? Antiguamente las historias solían quedarse en un solo medio, se escribía para la literatura y se quedaba ahí, se escribía para el teatro y el teatro se llevaba a la obra de teatro a ser interpretado y se quedaba ahí, la música se quedaba en la interpretación dentro de un auditorio. Pero lo que ha pasado con los nuevos medios es la posibilidad de que una historia salte o se vaya de un medio a otro, ¿no? O que tenga diferentes versiones o diferentes también complementos en áreas distintas. Entonces, hoy en día sí lo vemos muy, muy, muy común, ¿no? Muy todos los días. Y es esa situación en que un libro se convierte en película, sacan la novela gráfica, de pronto el audiolibro, empieza a haber una cantidad de apariciones en diferentes medios de una sola historia. Esto le ha dado una amplitud muy grande a la narrativa, a las narrativas en general, y la posibilidad de que los creadores muestren su trabajo en diferentes medios.
¿Cómo se hace, Guillermo, cómo se hace creación literaria teniendo en cuenta esos nuevos lenguajes, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del diseño gráfico, de la ilustración, de la música y la palabra? Ahí, ¿cómo ustedes como colectivo Aleph trabajan para que eso termine siendo producto y no que uno quiera, digamos, sobresalir frente a otro y termine siendo una obra, ¿no? Una obra objeto que cada lenguaje dice lo que tiene que decir.
Listo. Mira, Natalia, que ahí está lo maravilloso de un colectivo, ¿no? Y es el complemento que hay entre los diferentes integrantes. Nosotros tenemos la posibilidad de transmediar algunas historias, algunas narrativas, porque venimos de áreas diferentes y tenemos conocimientos en diferentes áreas cada uno. Eso nos ayuda a que cuando queramos hacer una historia que sea literaria, que la podamos llevar a algo audiovisual, lo hagamos de una forma más fácil. Obviamente es un trabajo de coordinación también entre todos, y nosotros somos muy cuidadosos con algo que tú decías, y es, somos un colectivo, entonces la búsqueda de nosotros es que todos estemos también como teniendo nuestro crédito por el trabajo que estamos haciendo, tratamos de ser muy ecuánimes con eso, pero también hay momentos en que obviamente alguno va a tener un poco más de pronto de sonoridad, de cómo diría, si va a ser más reconocido de pronto en alguno de los medios porque es más de su área. Por ejemplo, digamos, en el caso de Linda, pues obviamente pues tiene su parte de diseño, Nelson tiene pues la parte musical, pero también la literaria, ¿no? Porque Nelson también es escritor. Y bueno, lo que te digo es eso, es un ejercicio de bastante coordinación en general que nos puede ayudar a eso.
Y es que eso es muy bonito de los colectivos, del trabajo colectivo, ¿no? Que es poder ponerse en diálogo, generar tensiones, mantener, ¿no?, la noción de comunidad, de amistad para crear y crear cosas nuevas que rompan fronteras, ¿no? A veces nos olvidamos, sobre todo muchas veces en el ámbito literario, está más la idea de la publicación, ¿no? Y de sobresalir que de la misma obra. Y por eso me parecen muy bellos los colectivos y me encanta el trabajo que han hecho ustedes.
Así es, además también la posibilidad, creo que lo mencionaban también, de llegar a distintas, o sea, de llegar con estas nuevas formas también a distintas audiencias, ¿no? O sea, como maneras, como lo decía Nelson, esa creación de mundos, ¿no? Pero desde distintos medios, pues también permite que se llegue a personas distintas que quizás también tienen una manera distinta de conectarse con las historias, ¿no? No necesariamente o de manera exclusiva, pues, con la literatura quizás entendida, ¿no? Desde el digamos, la siguiente, digamos, esa, como ese soporte, ¿no? Desde el libro. Y precisamente retomando además esos inicios, eso que mencionaban hace un momento sobre los objetivos comunes, sobre esa pasión que los une, ¿cuáles son esas temáticas y esos géneros precisamente hacia los cuales tienden y hacia los cuales trabaja, digamos, el colectivo Aleph? ¿Cuáles podrían ser esas temáticas, sí, sobre las que, digamos, recogen el trabajo que ustedes hacen o hacia el cual también quieren propender y dirigirse?
No, es que creo que Linda quería aportar algo antes sobre el tema transmedia, es que yo creo que ya es muy clave con el tema transmedia. Yo quisiera que ella cerrara ese tema, no sé.
Perfecto, lo que pasa es que no la vemos en pantalla, pero sí.
Ya. Ok, vale. Bueno, entonces, continúo con la pregunta. Sí, vale, entonces, sí. Bien, ahí, como todo el tiempo, bueno, ustedes vieron, el colectivo tiene como dos líneas o tiene como un anatema que acompaña el nombre del colectivo, que ya de por sí Aleph, no sobra mencionarlo, pero ya es muy diciente y muy simbólica para nosotros. Por supuesto, es ese guiño directo a ese relato magnífico de Jorge Luis Borges, ¿cierto? El Aleph que nos puede presentar a través de la literatura justamente una posibilidad de imaginar muchos mundos, como en un pequeño punto, pues se pueden traducir todos los puntos en un pequeño giro, una pequeña fisura de cómo leemos la realidad. Eso es lo que a nosotros nos encantó en ese momento, fraguando y cocinando por días y días y horas y horas sobre todo lo que nos apasionaba. Pero además, está escrito de forma alfanumérica y eso no es fortuito. Eso responde un poco también, o sea, digamos que esa clave alefiana, en clave borgesiana, responde a esa pasión que tenemos en lo que nosotros llamamos de una forma un poco más amplia y generosa, o nos adscribimos a esa mirada de la ficción fantástica, ¿no? Y es como una especie de sombrilla de lo que efectivamente nos apasiona en esa ruta, en esa perspectiva de la creación de ficción, ¿no? Pero de otro lado, eso que les mencionaba, que es alfanumérico, no es fortuito. Eso responde también a un tipo de reflexión que también hemos venido haciendo desde el lado de la no ficción, es decir, la reflexión filosófica y de crítica cultural sobre nuestra sociedad contemporánea, una sociedad, por supuesto, embedida en contextos ciberculturales, con unas dinámicas sociales y globales que marcan unos nuevos paradigmas. Y a partir de ahí, nosotros establecemos un diálogo, digamos, entre esa parte ficcional fantástica con la parte de teoría crítica o la teoría cultural, ¿cierto? Entonces, ese es un poco como esa gran sombrilla y que también pues, nos permitió bautizar el colectivo. Y yo creo que somos felices cada vez que vemos nuestro nombre, porque hay una resonancia, una complicidad ahí que, insisto, es magnífica entre estos amigos. Y dentro de esa sombrilla de la ficción fantástica, metemos pues, las pasiones. Inicialmente somos muy enganchados con la ciencia ficción. Creo que lo estábamos hablando un poco antes de fuera del aire, pero sí es un tema, una suerte de reivindicación de estas pasiones, que es una pasión geek, una pasión friki desde que tenemos noción de conciencia como chavales, como chiquitos, como hablamos con Guillermo cada rato, empezamos a recordar cosas de nuestra infancia en los 80s, bueno, es que crecimos consumiendo rayos catódicos, televisión todo el tiempo a punta de este tipo de narrativas, pero claro, también nos empezamos a encontrar en una labor de narrativa como ficcionadores, como creadores, y ya nos empezamos a encontrar en una situación o en unos campos artísticos que tienen unas tradiciones, y ya empezamos como a preguntarnos cómo reivindicar, ¿cierto? Esto que en apariencia resulta como géneros periféricos, ¿no? Que han sido leídos y vistos siempre por fuera del canon como géneros menores, ¿cierto? Indistinto si es literario, o si es cine, o si es musical, etc. Y nosotros lo que creemos como convencidos y apasionados es que esto tiene muchas luces en ese diálogo con la realidad. Es decir, hay unas formas también de narrar y crear que establecen otros lugares de lectura con las realidades a las cuales estamos asistiendo hoy.
Y es que lo que dices es muy importante, ¿no? Ver cómo en la tradición literaria y la historia de la literatura, pues también pues deviene, ¿no? En diálogos, también hay unas relaciones de contexto, relaciones hasta políticas, ¿no? Que se ven, ¿no? Que ven marcados, que ¿A qué le decimos gran literatura y a qué no, ¿no? Que eso, menos mal, ya se ha venido reformando y se ha venido pasando por el colador, digamos, en la academia y en los discursos desde la crítica. Y precisamente, pues, darle el justo valor a la ciencia ficción y al género de la fantasía, ¿no? Y esos dos géneros, pues, nos tienen mucho que decir y nos dicen sobre nuestras realidades, ¿no? Pues no olvidemos, por ejemplo, a George Orwell, ¿no? Un gran clásico de la ciencia ficción. Creo que tenemos a Linda y ya la podemos tener con nosotros, entonces para que pueda ella participar y dar su opinión sobre la narrativa transmedia y los temas que estamos trabajando ahora, que estamos dialogando ahorita. Linda, por favor.
Claro que sí, Natalia, muchas gracias. Pues nosotros, digamos que cuando preguntaba sobre cómo nosotros manejamos la estrategia transmedia, para complementar un poco lo que decía Guillermo, es nosotros trabajamos siempre por una estrategia, tal como lo hicimos, una estrategia transmedia, en donde, por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo ya tangible, tenemos el texto del olor, entonces empezamos a evaluar qué medios podrían ser los mejores para poder transmediarlo en una estrategia. Entonces se nos ocurre que, por ejemplo, en este momento que estamos tan digitales y todo, sería muy interesante no solo acompañar un texto que es tan intenso en su escritura, acompañarlo con música y acompañarlo también visualmente con una imagen, pues que lleve al espectador, lo transporte a todo un universo y una atmósfera dentro del cuento como tal. Así como eso, estamos preparando otros proyectos también transmedia, en donde partimos de un texto escrito y empezamos a analizar qué medios pueden ser los mejores para poder, digamos, hacer un lanzamiento, y eso se hace por medio de etapas, ¿cierto? Entonces, una etapa uno, la primera etapa en la que, bueno, vamos a manejar, por ejemplo, un texto tipo libro pop-up, por ejemplo, que lo vamos a manejar por medio de la editorial Boomerang que estamos manejando con Guillermo. Y aparte de eso, otro medio que va a acompañar sería la musicalización, el diseño sonoro por capítulos de ese libro, ¿cierto? Entonces es una forma de llevar un texto escrito tanto a lo auditivo como lo audiovisual. Y ya pues también obviamente va en un marco de estrategia ya pues de segmentación. Por ejemplo, ese proyecto que tenemos ahí pendiente, que va a ser muy bonito, pues está pensado para adultos, pero también para público juvenil. Y así muy, ya digamos que próximamente, ya más a corto plazo, vamos a sacar otra ilustración de otro cuento y lo vamos a publicar en nuestras redes. Las redes sociales y las páginas web también son una ventana, que las ventanas son los medios a los cuales nos vamos a dirigir.
Ok, muchas gracias, Linda. Y bueno, digamos, ya muy operativamente también nos muestra también ese trabajo, ¿no? Interno también de costura, de generar esa unión. Linda también, yo la sentía un poco también como si estuviera en un mundo transmedia, tal vez distópico, con los sonidos, ¿no? De atrás. Y bueno, está también en la onda un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Que no solamente la palabra es la que está significando, sino todos los sonidos que hay alrededor de nosotros también significan, y eso nos pone a nosotros, nos ubica, ¿no?, en un mundo, y pues el de la ciencia ficción es mundos futuristas, pero que hablan mucho de nuestras realidades. No sé, Guillermo, si tú quieras complementar un poquito esos temas de los géneros, sobre todo el género de la fantasía y el género de la ciencia ficción.
Sí, pues mira que es algo con lo que tú decías ahorita, y claro, son géneros que de pronto no han tenido o no han sido valorados correctamente en la sociedad. Creo que nosotros somos unos grandes, grandes defensores de estos géneros, por lo que tú dices, por lo que nos están diciendo de la vida real, ¿no? A pesar de que cuando hablamos de fantasía y ciencia ficción creemos que eso no tiene nada que ver con nosotros, con lo que nos está sucediendo, nosotros sí creemos que es por ese lado. Sí, sí nos gusta mucho, entonces por eso es que también logramos hacer algo, y es que fuera de que estamos creando historias de ciencia ficción o fantasía de esos géneros, también la llevamos al diálogo con la teoría, ¿no? Con eso que se llama la teoría cultural, que es ver a la luz de otras ciencias esas obras narrativas. Eso implica a veces que entablemos diálogo con la filosofía, con la antropología, con la ciencia política, con las ciencias físicas, bueno, prácticamente con cualquier cosa, porque a medida que uno se va adentrando en estos géneros como la ciencia ficción y la fantasía, sobre todo en la ciencia ficción, se va dando cuenta que nos están hablando con un conocimiento de muchas cosas más allá de la misma literatura, ¿no? Los grandes escritores de ciencia ficción eran científicos, personas muy comprometidas con su mundo, con su sociedad, con algunas ideas políticas, y este era como un medio también de ellos de expresar ideas, ¿no? Es más, es curioso que a veces es más fácil expresarlas por medio de la ficción que por medio de la realidad, porque por medio de la realidad suelen ser vetados o censurados, la fantasía un poco más de espacio para esa libertad de expresión.
Sí, y hablas muy bien, ¿no? De esa forma también de enmascarar que ha tenido la literatura para trascender el tiempo, ¿no? Si no estarían autores ya en la hoguera, los libros además quemados, bueno, censurados, y aún así en la tradición literaria, pues esa es también una realidad, ¿no? Que se han censurado temas, géneros y autores. Quería que ahora pasáramos un momentico y más con la intervención de Linda, ¿no? Que parecía una experiencia de entrar en esa con el sonido y al ambiente de una clínica y su relato, ¿no? Sobre las narrativas transmedias, sobre precisamente esa otra línea de ustedes, más ya no tanto como creadores, sino más bien como educadores, ¿no? Como talleristas, como querer construir esas experiencias interactivas. ¿Cómo llegan a eso y cómo entienden esas, digamos, esas dos líneas que ustedes mismos proponen en su definición de trabajo, ¿no? La creación transmedia y pues experimentar con esa creación. No sé si Nelson, ¿quieres?
Yo creí que Guillermo iba a hablar aprovechando esto, no sé, Guillermo. Sí, adelante, yo te complemento, que Guillermo yo creo que es el que tiene más claro.
Dale,
Dale.
bueno, será muy chévere si igual creo que los dos tenemos como un gusto también por esto de la parte de la creación y enseñar a la gente, a las personas a crear. Es algo que, digamos, a mí me pasó personalmente, ¿no? Y es que cuando empiezo a crear me doy cuenta que me faltan algunas herramientas, que tengo mucho por mejorar y por perfeccionar. Y ahí me doy cuenta de la importancia que tiene uno mismo como creador también aprender de otros, tener conocimientos, tener en cuenta, digamos, la tradición de las artes. Y creo que cuando uno tiene muchas veces ese amor por crear, también tiene un amor por compartir ese conocimiento con otros. Y es un trabajo muy comprometido, ¿no? Uno cuando está educando, uno cuando está metido en una cuestión educativa de transmitir conocimiento, tiene que hacerlo con mucha pasión. Si no, no es un trabajo que uno haga solamente por el trabajo, por el dinero. Realmente es un trabajo que va mucho más allá de esto. Tanto a Nelson como a mí nos encanta esa parte de docencia y creo que nos complementa también a nosotros, ¿no? Algo que solemos hablar nosotros es que también a medida que uno va enseñando, va aprendiendo. El hecho de ser profesor enseña todo el tiempo porque uno tiene que estar por un lado, preparando unas clases, un material para darle a los estudiantes. Por otro lado, las inquietudes de los estudiantes lo impulsan a uno a conocer cosas diferentes y a adentrarse en algunos temas que uno de pronto no había vislumbrado en el momento. Y sobre todo que es muy rico cuando uno ve a las personas adelantando sus proyectos creativos y uno les puede de pronto decir algo para que avancen, para que se destraben en esos proyectos, para que salgan de pronto de los bloqueos creativos que suele pasarle a todos los artistas. Ahora sí le paso la bola a Nelson para que complemente.
Te la recibo. Yo creo que vuelve a ser muy funcional para efectos de esa pregunta, me parece una muy, muy buena pregunta. Es el mote que nos acompaña, es decir, nos movemos entre la ficción fantástica y la teoría cultural. Y yo creo que desde la ficción, pero también en ese campo, digamos, de la no ficción, divulgativo, pedagógico, es donde estamos todo el tiempo haciendo sinergias. Por ejemplo, lo que dice Guillermo es muy cierto. Hoy ya asistimos a un giro paradigmático en donde ya nos enseña, se construye conocimiento. Entonces, todo el tiempo estábamos, digamos, en el marco del estado del arte, investigando, somos pues, muy frikis, muy investigadores en este equipo. Todo el tiempo estamos actualizándonos, tanto para nosotros, en nuestras aventuras creativas, como también en esos espacios de construcción de conocimiento con estudiantes. Nosotros tenemos una, como bien mencionaba Natalia, tenemos una línea también de talleres con el colectivo alrededor de estos temas que nos apasionan, como la ciencia ficción, la ficción fantástica. Y uno lo que encuentra ahí es casi una clave de estar compartiendo con los mismos estudiantes, construyendo conocimiento, y todo el tiempo también nosotros estamos, por supuesto, actualizándonos, investigando, generando bastantes reflexiones sobre lo que hacemos, porque eso también lo sienten los estudiantes, ¿no? No solo el tema estratégico o creativo, sino también la reflexión que pueda suscitarse desde ahí. Entonces es una sinergia, yo creo que ratifica todo lo que hemos estado subrayando como esa clave transdisciplinaria, la clave transcultural, transcreativa, que todo el tiempo se socava fronteras. Casi que uno puede decir que no son estados aparte, uno mientras está creando, por ejemplo, ciencia ficción, sí o sí uno tiene que estar investigando, ¿no? Es como, por eso justamente no hay una ruptura con la realidad, todo el tiempo hay que estar investigando. Y de otro lado, si uno está en una situación, digamos, de construcción de conocimiento, se está creando in situ, todo el tiempo estamos creando, ¿no? De repente, de cómo se estén dando esos climas favorables de la pedagogía para que se esté creando. De hecho, bueno, ahí hago un saludo a los compañeros y colegas de la Uniminuto que están escuchando. Yo fui profesor de la Uniminuto, justamente de pedagogía artística, del área de licenciatura, y pues es justamente ese tipo de apuestas. Yo creo que ahí la Uniminuto estamos en casa con ese tipo de apuestas, ¿no?
Y precisamente como decías, Nelson, y decía Guillermo, ¿no? En el mismo enseñar, bueno, con comillas, hay construcción y hay creación, y esa investigación, pues precisamente nada está separado, ¿no? En la misma creación, el mismo desarrollo y proceso creativo de cada uno de ustedes, pues también alimenta los procesos creativos de los otros, de nosotros que queremos crear y queremos escribir literatura y queremos también hablar desde el lugar en el que vivimos.
Así es.
Además,
así es.
También debe ser muy reconfortante la posibilidad también de ver que, así como en el caso de ustedes y del colectivo Aleph, pues es un proyecto, ¿no?, que nace con mucha pasión y con muchos intereses comunes, pues también darse cuenta de que hay otras personas que llegan al colectivo con proyectos, también como con ideas, con sueños, y que se pueden ir desarrollando, pues gracias a los espacios de formación que sin duda pues tienen un, digamos, como pues una resonancia muy especial. Y bueno, también lo digo un poco como por una experiencia muy cercana, como esa posibilidad de creer también en aquello que es posible. Entonces, pues sin duda esos espacios de formación pues también alimentan el espíritu de quienes se acercan a ellos. Y precisamente como un poco en esa línea, ¿no?, de aquello en lo que se cree y aquello que se considera pues fundamental, ¿no?, para continuar. Y también teniendo en cuenta todo esto que se ha mencionado sobre esa creación de mundo, esa creación transmedia, ¿cómo se definiría entonces, o cómo definirían ustedes entonces la literatura? ¿Cuál sería ese concepto de literatura con el cual se identifica el colectivo Aleph? Guillermo.
Pues mira que nosotros vemos la literatura de una forma también como muy profesional, ¿no? Me explico. A nosotros nos gustan las historias que digan algo, muy bien trabajadas, perfeccionadas por el escritor. Creo que eso apoya mucho el trabajo que hacemos con los talleres, ¿no? Y es que la literatura no es simplemente un hobby, puede serlo para algunas personas, para otros se vuelve una forma de expresión que va más allá, se acerca más al arte, y cuando uno está haciendo arte, uno empieza ya a querer jugar con ciertos aspectos de la literatura para hacerla más, ¿cómo les diría? Para hacerla más literaria, valga la redundancia. Y miremos una cosa, digamos, nosotros ahorita que tenemos estos proyectos de talleres, lo que queremos ahí es que también se acerque un poquito a esa literatura que nosotros conocemos mejor, que es la que podemos también ayudar a crear más fácilmente y a enseñar. Por eso nos acercamos mucho a nuestros estudiantes a los géneros de la ciencia ficción, de la fantasía, a esos géneros que tanto nos gustan. Y es algo que, digamos, venimos haciendo desde el primer taller que iniciamos enseñando ciencia ficción, ahora con el de escrituras creativas que está enseñando Nelson en este momento. Vamos a tener una segunda parte de ciencia ficción ahorita en el mes de noviembre. Y bueno, no sé si Nelson quiera completar algo acerca de este tema.
No, aprovechando que Guillermo estaba mencionando, porque pues creo que también quisiéramos aprovechar el espacio para invitar a las personas que nos estén escuchando a que se animen, si son fricazos de estos temas, que además quieran crear, que estén muy atentos a lo que estamos abriendo. Por ejemplo, Guillermo suele hacer bastantes charlas en nuestras redes, unas charlas magníficas que son abiertas al público, y también hay espacios de cursos y de talleres, como menciona Guillermo, que estamos de cara a abrir. Digamos, el primer taller de ciencia ficción que abrimos fue magnífico, la recepción fue fantástica, los resultados fueron increíbles, porque también bajo un espíritu de unos talleres que ocurrieron en Estados Unidos en los años 50 y 60, que se llaman los Milford's Writers Workshop y el Clarion Workshop, que todavía están activos, o unas experiencias que hubo en Cuba en los años 80, que abrió la escritora de ciencia ficción cubana Deina Chaviano, pues justamente invitaban a quienes eran apasionados de estos géneros a tener herramientas de escrituras creativas para estos géneros, ¿cierto? Y eso es una apuesta que, digamos, es un tema que también nos tiene muy entusiasmados, cómo posicionar estos espacios que a veces son muy limitados o muy escasos. Entonces, ahí todo el tiempo está la pasión entre creación y también como esta parte de herramientas pedagógicas para la creatividad. Y estén muy, muy atentos con el taller de la segunda corte de taller de ciencia ficción, que va a estar buenísimo.
Y no, y invitados también, claro, a que también nos acerquemos a la literatura de ciencia ficción, que dejemos de pensar que eso es simplemente que está alejado de nuestras realidades. A veces se toma el concepto de ficción como mentira, ¿no? Como si fuera igual al significado de mentira, y pues realmente no es eso. Es la construcción de mundos posibles, es por poder visibilizar y vislumbrar las consecuencias que traen nuestras acciones en nuestros mundos reales, las posibilidades que hay de la imaginación, y sobre todo pues un lugar. Yo digo que el género de ciencia ficción es uno de los géneros más críticos que tiene la literatura, precisamente porque logra hablar y generar una voz que señala, ¿no? El comportamiento humano, que pues viéndolo en nuestras realidades, pues hay mucho que leerlo de manera crítica, ¿no? Ya el ser humano no es el sujeto ilustrado del Renacimiento que cree que es el centro, sino que algo está sucediendo con sus relaciones en el mundo. Bueno, se nos va el tiempo. Siempre estos programas se nos van de las manos, pero no me quiero ir sin antes también, digamos, un pequeño comentario de cada uno de ustedes sobre sus procesos creativos individuales, porque está el colectivo, pero también están ustedes como creadores y como escritores y creadores de música y ilustradores que también tienen un trabajo paralelo al colectivo, y me gustaría que nos hablaran unos segunditos sobre ese trabajo. Me hubiera gustado tenerles una muestra, pero esa será una nueva invitación que tendremos que hacer en el Árbol Rojo para mostrar sus trabajos. Pero quisiera darles por lo menos ese espacio para que hablen un poquito de su trabajo individual.
Dale, Nelson, primero.
Bueno, sí, pues yo efectivamente soy la cuota que aporta en principio al colectivo el tema de producción musical y de audio. Y bueno, a partir de ahí yo hago una práctica que se llama live coding, que es escritura de código en directo, para que la salida del output tenga, digamos, tres tipos de situaciones también en clave transmedia, que es literatura, música y cine en directo. Entonces, esas son como mis aventuras. También hago parte de un colectivo, y mando un saludo también porque sé que están conectados a Topla Bogotá, y digamos, ahí hay muchas complicidades con el tema también de la ciencia ficción. Entonces este colectivo se vuelve nodal también para eso. ¿Qué se viene con el colectivo? Como dijo Linda, ahorita hay unos relatos que de mi autoría que vamos a estar ahí transmediando. Espero publicarlos pronto también en la editorial de Guillermo, sea de la editorial Boomerang. Y bueno, digamos que eso de momento es lo que yo tengo en aventuras, pero siempre en diálogo con el colectivo. Ya no me puedo zafar del colectivo.
Listo, bueno, y por mi lado, pues tengo dos facetas, ¿no? Por un lado, la faceta de escritor, pero curiosamente no escribo exclusivamente ciencia ficción, me gusta explorar distintos géneros literarios. Y por otro lado, la parte musical, que ya vengo también de una tradición de hacer rock desde los años 90 en varias bandas. Y bueno, inicialmente cuando hago música, hacía música centrado más que todo en un rock muy norteamericano. Cuando empiezo a hacer literatura, también una literatura muy inspirada en lo que estaba leyendo cuando empecé a escribir. Pero digamos, ahorita lo que está sucediendo es que trato de conectar las dos cosas y meto muchas cosas, digamos, de la música en la literatura, y estoy llevando cosas de la literatura a la música también.
No, pues me alegra mucho haber estado con ustedes en este programa. Pues nos toca despedirnos y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Nelson, Guillermo y Linda. Bueno, Linda con todos sus inconvenientes de conexión y todo, pero muchas gracias por estar con nosotros.
Natalia, gracias. Muchísimas gracias. María Alexandra, al Árbol Rojo, yo creo que nos podríamos quedar hablando horas y horas de estos temas. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperamos que nos vuelvan a invitar en el futuro.
Por claro supuesto. Que sí, además.
Gracias.
Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Muchísimas gracias a Sabio Conocimiento, Marta Lidia Vélez, Fundación Arnat, Iván Mojica, Valentina Flores, Kathleen Arenas, Flor de Loto, Ángel David, que estuvieron pues también con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sus saludos, por los buenos deseos también para el Árbol Rojo y sobre todo para Colectivo Aleph. Entonces, por supuesto, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado en este programa del Árbol Rojo.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.